Kilómetro 42 cada lunes y, por supuesto, durante toda la semana en los podcasts de El Partidazo. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Ha llegado el frío, ¿eh?
Bueno, no es el frío, no sé lo que ha llegado. Ha llegado
la... Dile a Chema, esta mañana me ha mandado un mensaje y dice, joder,
¿en
qué
serio?
Frío. Sí.
Chema.
¿Qué tal? Buenos lunes. Ahora son, ya no son buenas noches, son buenos lunes.
Buenos lunes.
Me encantan los lunes.
Frío, frío tampoco, ¿no?
No, ya se nota, sobre todo por la tarde, que hoy he salido a entrenar con una manguita corta, con la gafa de sol, se me ha hecho de noche. Y, ostras, cómo se nota la diferencia de salir con sol a cuando se quita, se nota que es lo que tiene que hacer, frío, ¿no? Pero vas preparado con el sol para correr y sí que es cierto que además no te puedes poner a estirar después de correr, porque, o sea, en la calle, porque hace frío y lo que puedes hacer es resfriarte, ¿no? O sea, que se ha notado el cambio de horario. Yo tenía que haceros una pregunta antes de nada.
A ver.
¿Estáis cansados?
Sí, yo mucho, pero ya sabes que junto el cansancio del cambio de hora con el cansancio del catarro que arrastro.
Yo no especialmente.
No especialmente. No. ¿Habéis notado cambios en vuestro estado de ánimo estos días?
Sí.
¿Sí?
A peor.
¿Joseba?
Pues no.
¿Irritables? ¿Estáis más irritables?
Sí.
¿Sí, Joseba?
No. Estoy como siempre, vamos, yo soy irritable por naturaleza, pero no más que otros días.
¿Falta de concentración, cómo lo lleváis?
No sabría decirte.
¿Estáis
pero...
concentrados o habéis notado algún tipo de atisbo, falta de a la hora de concentraros?
Yo sí, también. Voy a decir, no, yo pongo la X en todas las casillas.
Bueno, yo no.
Pues sabes que estos serían síntomas de gente a la que les afecta el cambio horario. O sea, fíjate algo tan banal como cambiar la hora de las 3 a las 2. ¿Mm? Simplemente esa hora de cambio en nuestro cuerpo puede provocar estos desajustes en nuestro ritmo circadiano, que es una especie de reloj que tenemos interno que está acostumbrado a que le decimos, oye, pues ahora toca comer, ahora toca acostarse, ahora toca hacer otras cosas. Entonces, con este pequeño desajuste de una hora, podemos provocar, pues eso, fíjate, desde irritabilidad, cansancio, cambios en tu estado de ánimo y, sobre todo, afecta más a los niños, a las personas mayores y a gente que puede tener algún tipo de trastorno neurológico, ¿no? Pero para que veáis algo tan sencillo como el cambio...
Es que a mí me ha provocado lo contrario. Porque yo levanto a mi hijo a las 8 de la mañana y hasta ahora me costaba una barbaridad porque como estaba oscuro todavía... El crío no se despertaba. Hoy cuando he levantado la persiana he visto que entra un solano y se ha levantado así como con una alegría que he dicho, qué bien. Pues, y como las tardes nos pilla dentro de la radio, no nos
ya,
enteramos.
Pero yo, por ejemplo, hoy viniendo a la radio me ha dado bajón que fuera de noche ya.
Ah, claro. Eso
me ha dado bajón venir en el coche y notar que era eso de noche, sí. Que venía con las luces encendidas. Digo, joder, pero si venías de día. Era una sensación de que todavía había día cuando venías.
Pues fijaros que es solo un cambio de una hora, ¿no? Que es un cambio que se hace pues para intentar ahorrar a nivel energético, ¿no? Ese dinero que se supone que se ahorra.
¿Y en qué afecta el entrenamiento?
Al entrenamiento, pues estos pequeños ajustes, al final lo que tienes que hacer es adelantarte un poquito, cosa que no hacemos absolutamente nadie. Pues los días previos ir ganando 5 o 10 minutos, adelantarte a las comidas, adelantar los horarios del entrenamiento, también antes de acostarte, pues ir ganando 15 minutitos, ¿no? Para que luego no te pille de golpe. Entonces, simplemente hay que prevenir y anticiparse a ese cambio horario, ¿no? Que esto es lo que ocurre un poco cuando haces un viaje y tienes ese jet lag. Pues esos biorritmos, esos desajustes que se provocan en nuestro cuerpo, pues lo que tenemos que hacer es adelantarlo un poquito y nada más, y por eso, pero fíjate qué curiosidad, encima si te pilla un poco más cansado o estás un poco más débil, como que todo se nota un poquito más, ¿no? Así que algo como un cambio horario, pues tenemos que plantearlo, y si vamos a hacer una carrera o tenemos una competición y vamos a tener un cambio horario, como pasará la semana que viene, que mucha gente irá a correr la maratón de Nueva York, pues lo que sería recomendable es que los días previos fuéramos un poco llevando nuestro cuerpo, adelantándolo y previniendo esas horas que va a haber de diferencia, así que intentando ganar cada hora o un día cada una hora cada día. O sea que estos son pequeños trucos para gente que va a hacer esos cambios, ¿no? Intentar evitar en la medida de lo posible la luz artificial, aprovecharse más de la luz solar, intentar llevar una vida lo más saludable posible, todo el alcohol, el no dormir, el fumar, pues todo esto repercute, claro, en que no te adaptas tanto a esos cambios horarios.
Perfecto. Como hemos tenido muchos protagonistas en las últimas semanas, en Kilómetro 42, Joseba, nos han quedado muchos temas pendientes de tratar, así que vamos a hacer hoy una recapitulación, una consulta con Chema para poner en orden todo esto ahora que empieza el frío y que han cambiado la hora.
Pues, por ejemplo, uno de los asuntos que más preocupa a la gente, porque es que es puñetero como él solo, que es la fascitis.
Sí, fíjate que...
Bueno, que es el dolor del talón, ¿no? Que además es que como te llegue, tardas un montón de tiempo en recuperarlo y es bastante desesperante.
He tenido un poco, justo hace un mes...
Yo
creo que tenía principio...
Es fastidioso, ¿eh?
Sí, sobre todo para detectarlo es una especie de dolor agudo, ¿no? Que es un dolor así puñetero que tienes en la planta del pie. Y sobre todo las personas que lo padecen es por la mañana, ¿no? Cuando te levantas, que das esos primeros apoyos y dices, ¡ostras, qué dolor!
Estás frío.
Sí, efectivamente, es un dolor así demasiado agudo. Y luego, Puede ser o por ejercicio, o sea que al final por una sobrecarga en nuestra musculatura del pie, porque hemos hecho demasiada actividad física, por demasiado impacto que podamos tener, o sea, directamente por un exceso de carga que hayamos llevado a nuestro cuerpo, por haber incorporado saltos, por haber aumentado la intensidad de nuestro entrenamiento. O sea, esa sobrecarga puede venir por ese lado y también puede venir a veces por utilizar un calzado inadecuado. O sea, que hay veces que utilizamos una zapatilla que no está acorde con nuestra con nuestro tipo de pisada o que la tenemos desgastada, y eso nos puede provocar pues esa fascitis, ¿no? Esa inflamación de la fascia. También el peso, si tenemos un peso excesivo, estamos por encima de nuestro sobrepeso, también podemos cargar. Así al final, bueno, también hay veces que fijaos qué curioso, que esa fascitis se provoca cuando la mujer está embarazada. Los cambios hormonales pueden provocar también incluso esta fascia, ¿no? O sea que es un dolor que puede experimentar mucha gente, sobre todo la más clásica es porque nos hemos pasado entrenando, hemos incorporado un ejercicio nuevo, hemos aumentado la intensidad y es una zona de sobrecarga y hay que recuperarla. ¿Cómo podemos ayudar a que no aparezca? Bueno, pues ante los primeros síntomas, como decimos, de ese dolor en la planta del pie, que es un dolor agudo, pues lo primero que tendríamos que hacer es relajar la zona, ¿no? Si es lo que bueno, primero podemos ir al fisio, ¿no? Que nos uh-huh. pueden tratar, todas las personas que eso pueden permitir, pero si no tenemos en casa pues algún remedio casero, como son unas pelotitas con pinchos, de estas de goma, ¿no? Que no deben costar mucho y... Sí.
¿Las hay en los chinos?
Sí, también una botella a lo mejor ¿os acordáis las botellas antiguas de anís que tenían relieve? Sí, pues sí. También nos podría valer.
Hombre, ahora en Navidad es como no nos vamos a acordar, sí, tanto. Sí.
Eso es. Yo con la cogí y la cuchara.
Eso es. Pues directamente lo que haríamos era, apoyándonos la planta con el peso de nuestro cuerpo, pues daríamos una especie de masaje durante 5 minutos a toda la zona, de manera que descargamos esa planta del pie. Luego lo que haríamos inmediatamente después sería estirar, nos colocaríamos de rodillas apoyados en los dedos de los pies, de tal manera que así se está estirando toda la fascia, sentados en los talones, o sea, una posición de rodillas, uh-huh. sentados en los talones, con los dedos flexionados. De esta manera la
pero
estiramos.
Sin botar sobre los talones, ¿eh?
Nada, no hay que botar, simplemente hay que mantener la posición, nos relajamos, podemos estar un minutito, incluso hasta 2 minutos, poco a poco, porque lo va a agradecer muchísimo la musculatura, la fascia. Cuando se está estirando es cuando nos provoca esa sensación de relajación. Y luego lo que haríamos sería rápidamente agua fría o hielo en toda la zona que hemos trabajado. La fascitis son puñeteras porque se hacen crónicas, o sea, al final cuesta muchísimo recuperarla, o sea, es una lesión que es un poquito fastidiosa, y no solo hay que descargarla, sino que luego hay que también a la vez trabajar. No, si tienes una fascitis no te digas, oye, descansa. No, si descansa no te garantiza que se te vaya a quitar, o sea, que hay que seguir trabajando de manera que estemos dando masaje para recuperarla, y por otro lado pues podemos trabajar andando descalzo, haciendo algún tipo de ejercicios de pie, de tal manera que seguimos trabajando la planta del pie y la vamos soltando. Y bueno, estas son las maneras un poquito más caseras, ¿no? De ayudar a recuperarla, pero existen infinidad de tratamientos para las fascias, como son las ondas de choque, incluso la EPI, que es un poquito más agresiva, que son agujas, ¿no? Que tienen una descarga, que te dan una corriente galvánica.
Díselo a Sergio, a nuestro fisio. Vamos, ya verás tú, las EPI, lo que le gustan.
Sí, o sea que al final existen muchos tratamientos más agresivos.
La EPI está, yo creo que lo dije alguna vez, para mí es una de las cosas más dolorosas por las que he pasado en mi vida.
Sí, bueno, está la EPI y luego la EPTE, que es un poquito...
¿Uno un poquito peor?
No, menos...
Es pues que la descarga de la EPI en el momento en que te clava la aguja, vale, pero es que la descarga esa...
La descarga es brutal. ¡Bum! Sí, hay zonas del cuerpo que
y se necrosa, o sea, con la EPI estamos haciendo como tirar con un cañonazo y cargarte toda la zona, o sea que hay veces que funciona, pero esto estamos hablando ya de tratamientos mucho más agresivos, ¿no? Lo de las ondas de choque también son tratamientos agresivos, lo que tratas es un poco relajar la zona, y se puede utilizar, pues ya te digo, toda esta batería de que los fisios al final son, en función de cómo esté esa fascia, pues recomiendan una cosa u otra. También incluso existe la posibilidad de dormir por la noche con el pie totalmente en extensión, o sea, estirando esa fascia. Yo lo probé también durante
sí, pero cuando una vez que te duermes
yo es que
es horrible,
perdona,
eso es Es horrible, ¿eh? O sea, que es horrible. Son cosas que se pueden hacer.
Pero ¿cómo vas a...? ¿Tú estás durmiendo y eres capaz de estar estirando?
Sí, pero no, te hacen una férula. O sea,
Chema, vale.
Chema es capaz de hacer muchas cosas mientras duermes.
Tienes una férula que de tal manera que estás estirando la fase también por la noche.
A la fuerza ahorcan, claro. Si te pones ahí una cosa que te deja el pie así, pues normal. Pero, chico, vaya dolor.
O sea, que imaginaos la fascitis. Se suele hacer crónica y es una lesión un poquito puñetera.
La otra también me la conozco, ¿eh?
La otra, es que la otra es la periostitis, que es la inflamación del periostilo. Y mucha gente dirá...
Periostilos.
¿Y qué es esto?
Pues es una palabrota.
Es que es curioso porque muchas veces cuando empiezas a correr o estás un rato corriendo, te duele la tibia. Y dices, ¿pero cómo me puede doler un hueso?
Está al lado de la tibia.
Y no es un hueso, es la membrana que cubre precisamente
el
hueso.
Eso es. Y bueno, pues...
Por cierto, Chema, he leído que puede provocar vómitos y diarreas.
¿Esto?
Sí.
Bueno, yo creo que al final cualquier tipo de desentonante, cosa que te pase en el cuerpo, yo creo que existen los suficientes lazos comunicantes para que te pueda pasar eso mismo, ¿no? Pero bueno, no es lo normal. O sea, al final, ¿por qué te puede aparecer la periostitis? Porque has entrenado mucho en superficies duras, ¿no? O sea, en sitios demasiado duros, como asfalto. También puede aparecer porque has apoyado mal, porque llevas también una zapatilla. Esto de llevar la zapatilla inadecuada te provoca siempre problemas. O sea, por eso es importante tener una zapatilla estable, que amortigue. Ya hemos hablado muchas veces que una persona normal para entrenar no puede entrenar con zapatillas demasiado rápidas, debe entrenar con una zapatilla de en torno a 300 gramos, 300, 320, 350 gramos, incluso una zapatilla estable, que amortigue, que lleve nuestro pie bien protegido para evitar esas lesiones. Y sobre todo esta es una lesión, la periostitis, muy de eso, ¿no? De entrenar en zonas duras, de tener una zapatilla que no es la adecuada. También,
de pisar mal.
Sí, muchos problemas también de...
De no tener la musculatura adecuada en esa zona del cuerpo.
Y luego fijaros, ¿no? Que lo decíamos también con la fascitis, una mala alimentación y una mala hidratación. O sea, si no nos hidratamos bien y no nos alimentamos bien, también podemos provocar estos problemas. Luego, la periostitis en muchísimas ocasiones viene por tener una caries. O sea, tenemos una infección de boca y está directamente relacionada con las periostitis. Además, se localizan...
Por eso a los deportistas de élite les revisan mensualmente la boca. Sí. A los jugadores de primera, segunda división y de baloncesto de todos los equipos
origen de muchas lesiones musculares. Sí, las caries.
Yo siempre recomiendo una vez al año, que tampoco yo creo que es lo lógico, pues una revisión en la cual te puedes hacer una limpieza de boca que no te viene nada mal y detectas si tienes algún tipo de caries y vamos, que justamente la periostitis es una lesión que yo cuando alguien me dice, joder, llevo una periostitis, llevo tiempo, no la acabo de curar, y digo, así hace tiempo que no vas al dentista. Y dice, pues sí, hace tiempo. Digo, pues vete a ver y a lo mejor puedes tener una pequeña infección y que te lleva a esa periostitis, que lo que tienes que hacer al final pues es, pues cuando la tienes y la notas, aparte de ir al fisio, pues en la medida de lo posible intentar evitar esas superficies duras como el asfalto, intentar ponerte una zapatilla mucho más cómodo y sobre todo disminuir los kilómetros semanales. Así que poco
pero
más.
Eso es más arreglable o solucionable que la fascitis, ¿no?
Sí, para mí sí, porque la periostitis sí que es cierto que a corto tiempo ves mejoría, pero la fascitis son más puñeteras. En cuanto tenemos la fascitis o periostitis o tendinitis, cualquier tipo de lesión que son las acabadas en itis, lo que tenemos que saber escuchar es el detonante, el dolor, la alarma. Lo que nos va a indicar que la lesión es más o menos grave es el dolor. Si empezamos nuestra actividad física y el dolor va menos, ya cuando llevamos 15 minutos ha desaparecido, podemos seguir corriendo, practicando nuestra actividad, es una lesión controlable, o sea que está dentro de que nuestro cuerpo le tenemos que dar un poquito más de tiempo porque hemos aumentado la intensidad, han aparecido esos dolores y entonces debemos ver un poco cómo responde nuestro cuerpo. Así que esos 15 minutos, si vemos que ha desaparecido el dolor, no pasa absolutamente nada. Podemos seguir con nuestro pequeño tratamiento que hemos hecho en casa y si no acudiendo a fisio. ¿Qué pasa si el dolor va más allá? En esos 15-20 minutos, el dolor no solo que no disminuye, sino que aumenta. Pues eso nos está diciendo que sí que hay un riesgo de que esa lesión se cronifique y sea un poquito más complicada de curar. Así que hay que atender a lo que nos dice nuestro cuerpo y si nos duele, ver que ese dolor va menos, con lo cual podemos seguir entrenando.
La periostitis, Chema, no es una lesión que solo duela, si es importante, cuando estás corriendo. Duele incluso al contacto. O sea, tú estás tranquilamente y te tocan la pierna
en esa
zona y ves las estrellas muchas veces. Yo la tibia la tenía machacada.
¿Pero tú qué has tenido de todo?
No, la periostitis, ¿sabes qué es? Yo llegué a tener fractura por estrés. de tibia, porque la periostitis puede derivar en eso, en una fractura por estrés, ¿o no, Chema?
Sí, sí, sí. Y al final la pena de la fractura...
Qué vida más azarosa.
Sí, 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 la fractura por estrés, ya estamos llevando una lesión que es muy ya más complicada, porque esto te lleva a estar dos meses parado completamente.
Radical.
Tienes que tomar también pues algún tipo de medicación, calcio para fortalecer los huesos.
Sí, sí.
Y estamos hablando para mí, de las lesiones más complicadas, porque no puedes hacer absolutamente nada y tienes que dar reposo total. O sea que fíjate, siempre una lesión mal curada puede derivar en algo pues más grave. Pero lo que digo, al final, nosotros hacemos ejercicio, debemos ser conscientes del ejercicio que podemos hacer, y cuando se dispara alguna alarma, que es el dolor que sentimos, pues identificarlo. Como decimos, oye, que ese dolor está controlable, estoy yendo al fisio, o es una fascitis, oye, que voy a mejor. La fascitis, que son como más largas en el tiempo, puedes tenerla 6 meses, 8 meses, no te permite seguir haciendo esa actividad física, pero como que no se acaba de ir, ¿no? Y de repente un día a los 6 meses dices, ostras, ya le ha olvidado, y es cuando te viene de la otra pierna. O sea que al final es así de cruel. Pero bueno, ya sabes lo que tienes.
Chemita, ¿qué deberes le ponemos aquí al personal para la carrera de 10 kilómetros? Que a ver, Juan me ha hecho pella esta semana.
Sí, el personal que continúe con el plan.
Pero sí, sí, oye,
te pido algo alternativo. Yo me he fumado la semana, así de claro te lo digo.
Pues una cosa
así
más.
Así tienes la voz.
Mira, los planes, o cuando vemos una guía, cuando planificamos una competición, simplemente es una pequeña guía orientativa de lo que podemos hacer. Cuando surgen problemas, tienes una semana que has viajado mucho, tienes una semana que has estado malo, con fiebre, que no te has encontrado bien, no pasa absolutamente nada. No podemos meter luego en 5 días las 6 sesiones que teníamos pensadas. No, simplemente lo que hay que hacer es una pequeña readaptación y volver a hacer otras cargas para volver en 2 semanas a estar al nivel. O sea, si por lo que sea nadie no puedes entrenar, no se trata de hacerlo todo concentrado en 3 días. No pasa nada, porque tenemos que, al final, no importa, al final los entrenamientos son números que se dan, pero que dependemos de cómo esté nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo y cómo pues se nos haya dado la semana. Pero sí que es cierto que nos piden en Twitter caña, ¿eh? Nos están diciendo que mucha gente esta semana me ha dicho que si vamos a meter un poquito más series, y aunque no has hecho esta semana, pues lo que haríamos esta semana, Juanma, es intentar reengancharte con lo que vamos a hacer, y depende un poco de tu estado y cómo estés, y si vas viendo que puedes entrar, bien, y si no, pues podemos suprimir una carga por la del año pasado. Esta semana me había puesto yo un poquito guerrero. Esta semana vamos a meter una carguita que serían de 6 a 8, vamos a ver la carga seria, no la intensa. Hacemos un calentamiento de 10-15 minutos y luego haríamos entre 6 y 8 repeticiones de 2 minutos fuerte con 2 minutos de recuperación. O sea, hoy sería un poco, esta semana, dar un poquito caña al cuerpo para ver cómo nos responde. Si vamos justito, haríamos 6 de 2 minutos, y si nos encontramos sobrados, llegaríamos hasta 8. Serían como mucho 16 minutos de carga, que es un trabajo intenso, pero está dentro de lo controlado. Y luego haríamos otros 10 minutos. Sería un calentamiento, la carga intensa de 6-8 repeticiones de 2 minutos con 2 minutos de recuperación. Y con esto tendríamos...
La recuperación corriendo, ¿no?
A gusto del consumidor. Vale. No parado, podríamos ir casi andando, pero intentar que sea activo. Luego otro...
¿Y fuerte los 2 minutos?
O sí,
sea,
sí,
a
sí,
tope,
sí.
¿A tope absolutamente?
Sería el ritmo que te permite ir ese a tope durante 2 minutos. O sea, que no puedes salir. Esto nos viene bien también para conocernos.
Vale.
Si tú sales a tope como si fueras a hacer un 100, cuando llevas un minuto, el otro minuto te sobra.
No, claro, entonces... es que yo también regulo un poco la serie, porque si la primera serie...
Es que has de hacerlo.
Claro, pero si hago la primera serie dejándome la vida, no tengo nada para la segunda serie.
Pero terminando a tope, claro.
Pero lo que se trata, Juanma, es en estos casos de encontrar qué punto te empiezas a conocer y dices, oye, pues este es el ritmito que me da para acabar los 2 minutos, pero al 95%, no es al 100%, pero es al 95% o al 93%, me da igual. Pero con esto lo que quiero es que te aprendas a conocer, que no hagas los primeros 30 segundos ni que hagas un minuto de 30, sino que tienes que llegar al minuto 2, y estamos hablando ya de 120 segundos a un ritmo alto, que ya estamos entrando en zonas de trabajo interesantes, que son las que luego nos devuelven, mantenemos un pulso alto, y ya es una carga. Esta posiblemente sea la carga más intensa de todas estas semanas, o sea que esta semana por eso son deberes de nota. Y lo que nos quedaría sería otro día de 40 minutos haciendo 8 rectas de 100 metros, simplemente para terminamos de entrenar, hacemos los 40 minutos y hacemos a modo de progresión, pues 8 rectas de 80 a 100 metros. Y otro día que esto sería ya de para sacar matrícula, entre 40 y 50 minutos por sensaciones. Así que tendríamos 40 y 50 minutos por sensaciones.
Está bien,
esta semana
está
dura,
bien.
Serían 6, 8 repeticiones de 2 minutos el día
dos
de la
y
carga,
sí.
Y otro día 40 minutos a libre albedrío, pero sí, terminando con 8 rectitas. Así que esta semana, porque nos han dado caña gente que ya está, que está siguiendo el plan. El otro día me encontré con una chica que lo estaba siguiendo y que está estupenda, que se encuentra en forma. Digo, joder, qué maravilla. O sea, me encanta cuando la gente a través de Twitter nos dice que cumplen el plan, que lo están siguiendo. Todo el mundo está como loco por verte. A Joseba le ven más, Juanma, pero a ti todo el mundo está como loco verte correr. Tienen ganas de verte.
Bueno, que me ver en la tele si quieren, pero por la que es más difícil. Estoy
Oye, por cierto, que ya lo anunciaremos, pero nos vamos a Valencia el
¿sí?
16.
16.
La estamos, la tenemos que
noviembre.
Liar parda, ¿eh? Hay que liarla para
noviembre.
Y
saldremos sí. allí, ¿no? Con la gente que quiera venir en Valencia.
Yo, según acabe el programa de tele, me voy inmediatamente para allá. Si me esperáis.
Por supuesto.
Hombre, sí, joder,
no salimos sin ti. No salimos sin ti.
El ave tarda, pues nada, lo cojo a las 5, a las 6 y media, 7 estoy ahí.
Pues quedamos para las 7 y media o así.
Vale,
está.
Venga.
Pues bueno, ya
el
lo
programa ya que lo prepare.
Ya diremos dónde
el
y
programa
todo
que
eso.
Me lo prepare en total, ¿qué más da?
Pues para eso va a ser el ave.
Efectivamente.
Para el programa.
Para preparar el programa, claro. Totalmente. Chema, ya,
oye, pues,
ya te contaré cómo me va la semana, ¿eh?
Pues feliz semana y felices kilómetros y que nos vemos. Haced los deberes, Juanma.
Gracias.
A recuperarse. Chao, buena noche, Joseba.
Hasta luego, adiós a todos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.